Estamos ya con Ricardo Chao en nuestro Hoy por Hoy León. Eso quiere decir que toca hablar de Internet, una vez más, de constatar lo activa que es nuestra gente, nuestros leoneses, en Internet. Ricardo Chao, buenas tardes.
Buenas tardes, Chechu. Pues hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de blog de laboratorio. Ya tiene un nombre muy descriptivo. Y tenemos hoy con nosotros a su autor, Raúl de la Puente. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Chechu. Buenas tardes, Ricardo.
Muy buenas. Que nadie se nos asuste, incluso aquellos de letras puras, porque de verdad que es un blog muy recomendable y bueno, pues en un tono yo creo muy entretenido, ¿no?
Sí,
muy divulgativo.
Y además también variopinto, porque bueno, ¿sí? Raúl es doctor en biología molecular y biotecnología, pero aparte pues es un fanático de todo lo que tenga que ver con la tecnología. También es entrenador de musculación y un experto en podcasting, o sea que también vamos a encontrar todas estas aficiones y reflejadas dentro de lo que es el blog. Bueno, pues en primer lugar, el blog parece, según se mira en el archivo, que lo abriste más o menos en 2006, pero ¿puedes contarnos un poco cómo es la historia, cómo te surgió la idea o la necesidad de abrir este blog y cómo lo hiciste?
Sí, muy fácil. La necesidad surgió simplemente de mis ganas de dar a conocer a la gente lo que yo hacía en el laboratorio, el mundo en el que vivía, siendo científico, y quitar un poco la fachada que tenemos todos los científicos de gente tipo rata, en el que estamos solo metidos ahí con una bata. Y simplemente disfrutamos solamente de lo que hay en el laboratorio, y eso no es verdad. Entonces, mi idea era simplemente eso. En 2003 empecé, luego pasé 2006 a tener dominio propio. 2009 fue cuando di un empujón muy fuerte al blog, di a conocer, uso de redes sociales, etc. Y fue donde más me empezaron a conocer en todos los lados y por eso estoy aquí, yo creo.
Sí, sí, es que hay que decir que este blog es toda una referencia a nivel nacional. A nivel de biotecnología y de laboratorios en general, es una referencia. Además, esto se ve mucho con los seguidores, ¿no? El blog tiene 430 seguidores en Facebook y me parece que sobre 1000 en Twitter. O sea que se puede decir que es un fenómeno, ¿no?
Eso espero. Por lo menos que haga un poquito inquietar a la gente, simplemente.
A eso ayuda también bastante los temas que tratas. Tienes temas científicos, de genética sobre todo, pero también de deporte, del mundo geek. ¿Puedes explicarnos un poco lo que es el mundo geek para los oyentes que no lo sepan?
Sí, el mundo geek es simplemente el mundo que rodea a los apasionados a la tecnología, al uso de las redes sociales también ahora por el hecho de las TIC y todo lo relacionado a la tecnología. Yo, por ejemplo, desde pequeñín era de aquellos geek que le gustaba desmontar cosas de pequeño, mirar la radio, quitar los altavoces, ver lo que hay dentro. Después pasas a utilizar tecnologías por sí propio, por hecho propio, y utilizas vídeos y tal. Y acabas pues teniendo un manual de tecnología en la cabeza sin tener que necesitar manuales externos para comprender todos los aparatos que te rodean. Entonces, ese es un geek, una apasionada de la tecnología en general.
Vamos, que no se asusten muchas madres jóvenes, ¿no? Que nos escuchan ante las trastadas de sus hijos, que pueden tener un genio en su casa, ¿eh? No le corten la trayectoria.
Además, lo que sí se nota que también tienes una gran afición y dedicación, porque llevas ya más de 500 posts publicados. ¿Te cuesta mucho mantener al día el blog o es algo que te sale con mucha facilidad?
No, la verdad es que me sale con mucha facilidad. El problema que tengo es que no tengo tiempo suficiente como para verdaderamente expresar todo lo que querría dentro del blog. Tengo, sí, 400 y pico, casi 500 entradas, pero es que me surgen ideas cada día. Simplemente que no tengo tiempo. Uh-huh. No me cuesta, y menos ahora con el uso de la tecnología, que es muy sencillo.
Además, hay una cosa, bueno, aparte hay que destacar el diseño súper limpio, claro y muy organizado que tienes del blog, un buen blog científico, ¿no? Está muy bien organizado, pero hay una cosa que me llama la atención: las entradas no figuran completas cuando se entra a la página principal, sino que ahí solo hay una introducción. Hay que pulsar en un enlace para leer la entrada completa, pero me llama la atención que es, por lo menos el primer blog que veo, que cuando vas a pulsar te pone la extensión del artículo y el tiempo más o menos que se tarda en leerlo.
Sí.
Eso es una cosa que me llamó mucho la atención.
Sí, la verdad es que intento facilitar siempre al lector que gaste el tiempo que él estime necesario en ese mismo momento. Por eso tengo siempre el blog, como dices tú, todo seguidos, todos los artículos y el tiempo que pueden llegar a tardar en leerlo, por el hecho de facilitar esa lectura.
Está muy bien, yo tampoco lo había visto, veo aquí una entrada al azar. El día del ADN, 624 palabras, 3 imágenes, tiempo estimado de lectura, 2 minutos y medio.
Sí, sí, eso está perfecto para la gente que tiene el tiempo justo para decir, bueno, a ver si me da tiempo leerlo o no, ¿no? Que es también uno de los grandes problemas de Internet, que parece que los textos largos asustan, ¿no? Entonces tú también supongo que intentarás hacerlo de la forma más comprimida posible.
Sí, claro. Como científico podría extenderme todo y más. Sin embargo, pues siendo un blog divulgativo, que es de lo que se trata, de dar a conocer a la gente lo que se hace, pues intento comprimir y ser un poco más sintético a la hora de explicar las cosas. Sin embargo, así como en el blog pongo ese excerpt, que es un cachito de lo que es al principio, de lo que es el artículo, sin embargo, si te suscribes por RSS no te llega completo, para que no tengas que ir a la página, como sucede en otros blogs, que tienes que ir y entrar desde el RSS para poder visitar y leer el artículo.
Si entramos, Ricardo, por ejemplo, a lo que son el contenido de las entradas, no sé, ¿cuáles han llamado tu atención? ¿Cuál es la temática que predomina? No sé, para que la gente se haga un poco una idea de lo que va a encontrar
pues
en el blog de laboratorio.
Hay temática científica, pero eso sí, explicado a pie del cañón, ¿no? Para que lo entienda la gente a todos los niveles, por ejemplo, la gente de letras como yo, ¿no?
Sí.
Aunque soy bastante aficionado a la ciencia, pues, no sé, hay alguna cosa, una de las últimas entradas que me llamó la atención fue el gran remedio antigolpes, ¿no? Que analizas ahí, Raúl, el tema de siempre el tema tan socorrido que te das un golpe y coges el hielo, pero que hay un remedio mucho mejor, que es el Arnidol, y analizas por qué hace esa función, ¿no? Y tal, o sea que a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, una creencia.
¿Cuál es este remedio milagroso, ya que ha salido aquí a la palestra, el Arnidol?
No es tan milagroso, lo que pasa es que utiliza unos componentes que se han utilizado casi de toda la vida, como la árnica, que son antiinflamatorios y un analgésico. Lo que sucede es que, como yo tengo un niño pequeño también, y sé lo que pasa con los niños, que se dan un golpes todo el rato. Y claro, ponerle hielo a un niño no es lo mismo que ponérselo a un adulto. Y esta barrita nos la dieron pues como el remedio en las guarderías, hablando con los padres. Y claro, dar una barrita a un niño pequeño que no se entera de lo que le estás dando y de pronto ver como el hinchazón baja, todo el mundo me pregunta, Raúl, ¿cómo es posible esto? ¿No tiene un soporte científico? Y digo, pues claro que lo tiene que tener. Entonces me puse a buscarlo y lo publiqué.
Bueno, también, por ejemplo, hay una cosa utilísima para la gente que trabaja en laboratorios y que tenga un teléfono basado en Android, que es el de aplicaciones Android imprescindibles para científicos, donde ahí enumeras toda una serie de aplicaciones realmente utilísimas para la gente que esté ahí trabajando en el laboratorio. Pero bueno, los artículos son cientos, como decíamos, lleva ya casi 500 posts.
Mucho de genética también, ¿no? Estábamos hablando.
Sí, sí, además eso, divulgando desde el principio, incluso analizando cómo puede aparecer en películas, como el verdadero legado de Bourne, ¿no? En toda esa franquicia casi de películas del tema Bourne, en el que también analizas que en la última se hace unas referencias a la genética y además la criticas para bien.
Sí, sí, por el hecho de simplemente que se da a conocer, aunque no se explique de una forma muy rigurosa la metodología que se sigue para hacer un super espía. Sin embargo, sí que se explica un poco que es un vector viral y que se utiliza para terapia génica. Ya con esas dos claves es necesario es lo básico para que la gente ya se meta el gusanillo en la cabeza y diga, ¿qué es esto? Por lo menos dan a conocer a nivel mundial lo que se puede llegar a hacer en un laboratorio.
Casi, casi un poco es la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque hay patinazos de mucho cuidado, ¿no? Cuando se habla de ciencia y se introducen las películas, ¿no?
Evidentemente, incluso en la película pues puede haber algún patinazo grandísimo, pero da lo mismo, porque lo que llega a la gente verdaderamente no es la cosa específica, sino lo grande y lo que le hace pensar un poquito.
Vale, o sea que es preferir ver el vaso medio lleno, ¿no? Al fin y al cabo, y verlo
desde
positivo.
Desde mi punto de vista, sí.
Ajá.
Luego también hay una cosa bastante llamativa en la página principal del blog, que es una sección dedicada a los recursos, que es para amantes del laboratorio. Hay toda una serie de recursos, como bien dice la etiqueta, ¿no? Enlaces, software para gente, para científicos, podcasting y switchers, que son cosas especiales para maqueros, ¿no?
Sí, porque desde que estás en un laboratorio, al principio siempre los equipos que primaban eran los Mac, por cómo se controlaban las máquinas. Ahora ya no. Ahora ya el mundo PC se ha instaurado por el hecho también de que hay muchos más usuarios. Sin embargo, en un principio pues siempre me ha atraído ese mundo y yo soy bastante más productivo utilizando esa plataforma, por ejemplo. Entonces siempre doy a conocer un poco más de lo que es aquello para ayudar a la gente, simplemente.
Y tan implicado está Raúl, ¿no? Que de hecho también tiene una participación muy activa en otros ámbitos relacionados con Internet, como por ejemplo el mundo de los podcasts, ¿no? De estos programas, ¿no? De radio en Internet. ¿De qué manera? ¿Cómo lo haces?
Sí, simplemente doy mi opinión como oyente, como gran oyente, por el hecho de que tengo acumulado muchísimos podcasts. Y a la hora de escuchar muchos podcasts, pues también tengo mucho criterio a la hora de poder valorar unos y otros. Entonces en Internet, pues sí, me conoce muchísimo por eso, de la podcastfera.net, es mi otra web, y donde doy mi opinión como un oyente más de todo este mundo del podcasting.
Y ahí además tienes hasta colaboradores, me parece.
Sí, tengo otras cuatro personas más que me ayudan un poquito a ensalzar un poco el blog. y a dar a conocer también su opinión.
Como, pues como decíamos, eso, Raúl es un referente a nivel nacional, tanto en el tema del podcasting como de la divulgación de laboratorio, podríamos decir.
El y trabajo en red, ¿no? Que me imagino que te permitirá entablar contacto con gente, no solo de León, que también, sino de, no digo, voy a decir de toda España, de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay contacto de todo el mundo. El podcasting y sobre todo la red 2.0 es lo que tiene. Yo puedo estar aquí hablando y me están escuchando allí dentro de un X tiempo, en Suecia, por ejemplo, o en México, o en Estados Unidos, o en Australia, da igual. El tema está en que todos estamos conectados por la misma red.
Además, una cosa peculiar de este blog, que creo que es el primero de los que tenemos en el programa, es que también tiene tienda propia.
Sí, lo que pasa es que no la he podido dar a conocer todavía. Porque estamos ahí en trámites a ver si bajo precios o no bajo precios. Es una tienda que simplemente yo hago diseños y ellos se encargan de distribuir y de vender.
Pero bueno, es una cosa curiosa de que hasta los fans de la página, que ya digo que es una página de estas que crea adicción...
Oye, pues... mi humilde opinión es que además con unos diseños realmente chulos, ¿eh?
No, es muy, muy profesional y es eso, tiene la fama que se merece, porque además ya como tuitero Raúl tiene unos 1.500 seguidores y el blog también tiene 1.000, o sea que eso ya nos dice un poco las cifras, ¿no?
Es camisetas, ¿no? Digo un poco, por vender un poco el género, Raúl, aprovecha, que te está escuchando mucha gente.
Son camisetas, sí, simplemente son unas camisetas, son de las más baratas que hay ahora mismo, que te puedes conseguir también en internet. Lo tengo que añadir y sí, son buena calidad, porque por lo menos las he usado yo, así que lo puedo decir también.
Vale, bien vendido el género.
Bueno, por cierto, se nos ha olvidado decir que su nombre en Twitter, que es por el que es más conocido, es Doctor Genoma, que a lo mejor a algunos ahora sí les suena, porque ya digo que es muy conocido en el mundo de Twitter también de León por ese nombre.
Es un fenómeno muy interesante esto, ¿no? Lo de los alter ego, sí. Uno puede ser un personaje muy anónimo en su vida real, pero luego muy popular por su nombre, ¿no? Su denominación en internet. Bueno,
pues si os parece, como se acaba el tiempo, recordamos la dirección del blog, que es muy fácil, blogdelaboratorio.com, todo seguido, tiene su propio dominio, como muy bien dijo Raúl, y eso, recomendar a todos los oyentes que tengan un poco de curiosidad por la ciencia, de verdad, que se pasen por un blog, por este blog, porque vale muchísimo la pena. Pues muchas gracias, Raúl, y animarte a que sigas con esta magnífica tarea.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer, Raúl. Un perfecto ejemplo de las muchas cosas y tan buenas que se hacen en Internet y se hacen desde aquí, desde León. Ricardo, chao. Gracias.
Pues hasta la semana que viene.